Muy buenas tardes. Estas son las noticias más destacadas de este lunes hasta ahora. Iniciamos con un tema de interés mundial. Desastroso terremoto azotó Turquía y Siria. Su magnitud fue de 7.8 y ha dejado hasta ahora más de 2.600 personas muertas y se calculan más de 14.000 heridos y un número incuantificado de personas atrapadas en cientos de edificios derrumbados en ambos países. Empieza hoy la tercera semana del juicio en Nueva York contra Genaro García Luna. Pagamos a muchos medios, tanto de Coahuila como a nivel federal. Humberto Moreira estaba involucrado, reveló el exsecretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Villarreal Hernández, durante el juicio contra García Luna. Mientras, el presidente López Obrador se pronunció por conocer todos los detalles de este proceso al que fuera mano derecha de Felipe Calderón, incluso aquellos que involucren a periodistas y medios de comunicación. En tiempo y forma avanza construcción del Tren Maya. Se inaugurará en diciembre. Al presentar un informe integral de la obra, se anticipó que en las inmediaciones de Chichén Itzá se construyen un museo de sitio y un hotel que darán servicio a partir de noviembre. En los deportes, en la Serie del Caribe, México enfrenta este lunes al anfitrión Venezuela buscando su cuarto triunfo del torneo. Con este resumen, comenzamos. Bienvenidos a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Y quiero agradecer a Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Adriana. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página de 11 Noticias Digital, desde donde también se pueden suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. Iniciamos con la información de Turquía y Siria, que viven una catástrofe de grandes proporciones. Más de 2.800 personas han muerto en ambos países por un terremoto de magnitud 7.8 que ocurrió a las 4 de la mañana, hora local, cerca de la frontera común. Se estima provisionalmente que hay más de 14.000 heridos y un número aún no cuantificado de personas atrapadas y desaparecidas. El movimiento telúrico fue de tal intensidad que fue percibido hasta en Groenlandia. En Turquía han muerto casi 1.800 personas y más de 11.000 están heridas. El gobierno declaró este día 7 días de luto nacional. Además, hay por lo menos 2.800 edificios derrumbados. Los habitantes captaron el momento exacto en que colapsan varias estructuras mientras rescatistas y civiles realizaban labores de búsqueda. Periodistas fueron sorprendidos mientras transmitían en vivo en una de sus réplicas.
Şu an gördüğünüz gibi deprem.
Güvenli alana geçiyoruz bizler şu an. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene.
Taban kama zekert mi'at el jarha.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su país vive la mayor tragedia desde el gran terremoto de 1939, donde perecieron más de 20.000 turcos.
Se están estableciendo contactos con nuestro país en materia de ayuda internacional. Además de la OTAN y la Unión Europea, hemos recibido ofertas de ayuda de 45 países.
La tragedia también alcanzó a Siria, donde hay al menos 1.000 muertos y casi 3.000 heridos, tanto en las zonas bajo control del gobierno como en las que están bajo dominio de los rebeldes. Y es que el país está inmerso en una guerra civil desde hace una década. Más de 400 edificios colapsaron. La comunidad internacional mostró su solidaridad a Turquía y Siria, entre ellos México.
Hay equipo, tanto en la Secretaría de Defensa como en Marina, especializado en salvar vidas de personas atrapadas y nos vamos a organizar para ayudar.
La Embajada de México en Turquía confirmó que no hay paisanos afectados. Hasta el 2020, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior registraba 546 ciudadanos viviendo en ese país. Cambiamos de información y nos vamos con lo más reciente de lo que sucede en Nueva York, donde entra en su tercera semana el juicio contra Genaro García Luna por narcotráfico.
Durante el inicio de la tercera semana del proceso judicial que enfrenta Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, los fiscales estadounidenses presentaron como testigo a Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas de Coahuila, a quien la defensa buscaba bloquear para que no llegara al estrado de la Corte de Brooklyn, según una carta que se hizo pública este domingo. Sin embargo, al inicio de la audiencia de hoy, la defensa reconoció que por error fueron ellos quienes subieron el documento al sistema de acceso público a los archivos electrónicos de la Corte, que permite conocer documentos de casos de las Cortes Federales en Estados Unidos. En ese documento, que era una carta dirigida a el juez Brian Cogan, se le solicitaba que no permitiera testificar a Héctor Villarreal porque hablaría sobre supuestos sobornos de García Luna a medios de comunicación. Directamente se señalaba a el periódico El Universal en el documento. El juez permitió que el testigo se presentara ante el jurado a dar su testimonio. Afirmó: "Compramos medios, hicimos pagos a muchos medios, tanto de Coahuila como a nivel federal, con el dinero que se obtenía del sobrecosto de obra pública", y detalló el saqueo de recursos del erario público con el que se obtuvieron 200 millones de dólares, el cual operaba elevando el costo de la obra pública. Las obras se le asignaban a empresas de gente cercana del entonces gobernador de Coahuila, que posteriormente regresaban el dinero. Al decir del testigo, Humberto Moreira obtuvo 40 millones de dólares por este esquema de saqueo de recursos públicos. Se pagaba una comisión superior por las obras a empresas por orden del gobernador. Eran empresas de personas cercanas a él con prestanombres. Con el dinero se compraron propiedades en Cuernavaca, Ciudad de México y Saltillo. Aviones, medios de comunicación, se financiaron campañas en México. Compramos medios, declaró el testigo. Durante la audiencia, el juez Brian Cogan pidió a los fiscales ir directamente a la parte que involucraba al enjuiciado, Genaro García Luna, por lo que la fiscal le solicitó a Héctor Villarreal hablar sobre sus encuentros con el exfuncionario calderonista. Villarreal sostuvo que vio dos veces a García Luna, una en 2008 por el tema del presupuesto. La segunda vez fue en 2009, en una reunión a la que acompañó al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en la Ciudad de México. Nos enviaron, narró el testigo, a un edificio de alta seguridad, el búnker. Era un edificio con la más alta tecnología. Se podía identificar a una persona en otro estado desde la Ciudad de México. El recorrido en el edificio se lo dio García Luna al gobernador. Nos ofrecieron un servicio con el que por medio del teléfono se podía grabar las conversaciones y mensajes de las personas. Era Pegasus. Se nos demostró con el teléfono de una persona que nos acompañaba cómo se le mandaba un mensaje y con ello se entraba la información de su celular y en una pantalla vimos toda su información, indicó el testigo. Villarreal también reconoció que cometió un delito financiero mientras estuvo como servidor público. 11 Noticias.
Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en el juicio contra García Luna sean revelados los sobornos que el funcionario de Vicente Fox y Felipe Calderón habría entregado a medios de comunicación.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por conocer todos los detalles del juicio a Genaro García Luna, incluso aquellos en los que pudieran estar involucrados periodistas y medios de comunicación. El primer mandatario pidió que en este juicio contra García Luna por narcotráfico se permita a testigos aportar todas las pruebas en su contra y así hacer públicos los actos de corrupción y complicidad con medios informativos de nuestro país.
No quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo,
Héctor Villarreal Hernández,
que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico de México. también los mismos abogados dicen eso no. Yo digo como mexicano, eso sí.
El mandatario mexicano hizo referencia así al hecho de que en el juicio contra García Luna, la fiscalía ha pedido al juez aceptar la presentación de notas informativas del periódico El Universal como pruebas para demostrar que el exsecretario de Calderón sobornó a periodistas y medios de comunicación en México para que hablaran bien de García Luna y limpiar así su imagen. Pero además, en la mañanera se precisó que no habría sido el único periódico relacionado con los sobornos de García Luna. El presidente López Obrador mencionó anuncios en medios electrónicos e impresos durante el sexenio calderonista para promocionar los supuestos logros de esa administración en materia de seguridad. Aseveró que el caso de García Luna es vergonzoso para nuestro país y no debe repetirse.
Lo que se está ventilando en esa corte, ese juzgado, pues habla de una descomposición política, de un contubernio entre autoridades y delincuencia.
Detalló también que nuestro país busca recuperar en un juicio en Florida más de 700 millones de dólares, recursos públicos desviados por García Luna cuando era funcionario federal. 11 Noticias, Armando Gama.
Y en otra información, el primer puente largo del año resultó un éxito para el sector turismo. Los principales centros vacacionales del país registraron llenos importantes. Y aquí en la Ciudad de México se pudo apreciar escaso tránsito vehicular. Atlante Muñoz, platícanos todos los detalles. Muy buenas tardes.
Así es, mi querida Sandra, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gusto en saludarte a ti y a los amigos del 11. Efectivamente, nos venimos aquí al centro de Coyoacán, en donde pues cientos de personas están dando cita en este primer fin de semana largo, este día lunes de asueto, en el que pues obviamente pues pueden ir a comer, tomar un helado, caminar en familia o pasear a la mascota. Aquí parte de lo que hemos hablado con ellos.
Porque es un lugar familiar, muy agradable, se puede pasar un momento padre con la familia y diferente, y muy tranquilo también, mucha tranquilidad aquí.
Un helado y un esquite, están buenos, sí, recomendables. Ya he venido antes, ajá, sí, está muy agradable el lugar.
Generalmente la gente a veces piensa que los días de descanso hay que tirarse frente a la tele, craso error, hay que venir a los parques, hay que disfrutar, hay que ver a los amigos.
Sandra, amigos del 11, les quiero comentar que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo Federal, a nivel nacional se estima una derrama cercana a los 47 mil millones de pesos en este fin de semana largo. Y bueno, pues se espera que en los próximos fines de semana largos ya haya una mayor derrama, tomando en cuenta que ya se pasó lo que es la cuesta de enero. Por lo pronto, la información que tenemos mis compañeros Cristian Aguilar, Carlos Izquierdo y un servidor.
Gracias, Atlante. Buenas tardes.
Muy buena tarde.
Y mire, avanza a buen ritmo en el sureste del país. La construcción del Tren Maya será inaugurado en diciembre. El titular de Fonatur, Javier May, destacó que el tramo 4 del ferrocarril que conectará a Izamal, Yucatán, con Cancún, Quintana Roo, es un importante polo de desarrollo que ha generado ya miles de empleos.
Más de 62 mil fuentes de trabajo las que se han generado en el tramo 4 del Tren Maya. Ahí también se realizan más de 200 obras sociales y acciones de viviendas del Plan Integral de Desarrollo Social.
Además, los programas sociales del gobierno federal ya benefician a 574 mil derechohabientes de Yucatán, con una inversión de 13.500 millones de pesos. Esta mañana, al presentarse un informe integral de la obra, el Instituto Nacional de Antropología informó que la zona arqueológica de Chichén Itzá tendrá un museo de sitio.
Habrá de construirse un centro de atención a visitantes y por primera vez el gran museo de sitio Chichén Itzá. En ambos contamos ya con el proyecto ejecutivo y de la mano con la empresa ICA empezamos la construcción.
El museo y un hotel que ya edifica Sedena cerca de Chichén Itzá comenzarán a operar en noviembre. La seguridad en el tramo 4 de 239 kilómetros de longitud estará garantizada con casi 500 elementos militares.
Será complementado esta seguridad a través de drones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.
En temas sociales, continúa la entrega de tarjetas de la pensión Bienestar para adultos mayores. Y tú tienes toda la información, Araceli Aranday, cuéntanos. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La entrega de las tarjetas Bienestar no se detiene a pesar del puente vacacional, porque los adultos mayores son prioridad. Ahora tocó el turno a la alcaldía de Azcapotzalco. Nos encontramos en esta explanada donde desde antes de mediodía se efectúa la entrega de los plásticos. Pudimos platicar con algunos beneficiarios al respecto y esto fue lo que nos comentaron. Adelante.
Yo soy viuda y pues sí nos ayudan mucho, porque ya ve que las pensiones pues no es de mucho alcance, pues ya es una ayuda más.
Pues un acto de estricta justicia por parte del gobierno federal, ¿verdad? Donde ahora están distribuyendo la riqueza que produce el país en beneficio de la gente y no en beneficio de unos cuantos que se quedaban con el dinero.
Ya como adulto mayor requerimos tenemos otras necesidades de nutrientes, de alimentación especial, y sí es más caro. Entonces para nosotros nos ayuda mucho, además con todos los gastos del hogar.
Desde aquí mi reporte con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Araceli Aranday. Y de los 36 años de corrupción de gobiernos neoliberales, es la crónica de don Miguel Reyes Razo.
Durante 36 años, aquí no hubo gobierno, sino una oficina que facilitó saqueo y corrupción a una minoría que pasó por intocable. Oligarquía tuvo el gobierno. Conservadora e hipócrita, amén de corrupta, esa oligarquía se rehusó a pagar impuestos, transformó deuda de empresarios privados en acto que endrogó por décadas al pueblo, modificó nuestra constitución para privatizar hasta los ferrocarriles, afectar la propiedad ejidal y maniobrar para que salud y educación las disfrutara la clase pudiente. En 36 años, resumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, los neoliberales no produjeron ninguna reforma que beneficiara al pueblo. Así, hasta que el pueblo cedió el cambio, optó por la democracia sin disimulos. Hoy recibe los beneficios que nunca antes conoció. Pueblo trabajador y honrado vive intensa revolución, la de su propia conciencia. El pueblo sabe cuánto vale su determinación. Vive jubiloso esa transformación, identifica a los adversarios de este profundo cambio, ve sus afanes de volver a mandar y gozar enormes privilegios. Observo y juzgo imposible la vuelta de los avaros, ambiciosos conservadores. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
En más información nacional, buenas noticias. Mañana reabre el Colegio de Bachilleres luego de una breve huelga.
Después de 5 días, este domingo terminó la huelga en el Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México y el Estado de México. Los 3.600 docentes y 2.500 trabajadores administrativos obtuvieron un aumento salarial de 4%. Mañana martes reiniciarán clases. En Ecatepec, Estado de México, Jessica, una joven de 21 años, fue rociada con gasolina y luego incendiada por su propio hermano. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada vía aérea a la Ciudad de México, donde recibe atención médica. Tiene heridas en el 65% de su cuerpo. Jonathan N., el presunto agresor, ya fue detenido, acusado de tentativa de feminicidio. En Chiapas fue localizada una familia de nacionalidad palestina que había sido reportada como desaparecida. Ahmad N. denunció que su esposa y sus 3 hijos se encontraban extraviados desde hace un mes. La mujer y los 3 menores fueron localizados en un refugio para migrantes en Tapachula. Están en buen estado de salud. En Torreón, Coahuila, cientos de paisanos y ciudadanos americanos abarrotaron una tienda comercial para aprovechar descuento en el huevo, cuyo precio está muy caro en Estados Unidos. El cartón con 30 piezas se ofertó en 54 pesos, desatando empujones y arrebatos. En Zipolite, Oaxaca, concluyó el Festival Nudista. Luego de estar suspendido por 2 años debido a la pandemia y afectaciones por el huracán Ágata el año pasado, más de 3.500 turistas regresaron a la playa nudista más famosa de nuestro país. La derrama económica fue de 30 millones de pesos. 11 Noticias.
Y ahora acompáñenme a conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
Muy buenas tardes. Empezamos con información de las temperaturas extremas en América del Norte. En Canadá, el termómetro marcó este fin de semana hasta 48 grados bajo cero y en Estados Unidos, menos 60 grados. Las nevadas siguen azotando a millones de pobladores. Y en contraste, en Chile, continúan las labores para sofocar los casi 300 incendios impulsados por fuertes vientos y máximas temperaturas de 40 grados. De México salieron casi 150 técnicos especializados para apagar estos siniestros. Vamos al estado del tiempo para las próximas horas en nuestro país. Mucha atención, amigos y amigas del noroeste, norte y centro del territorio, porque continuará el ambiente frío esta tarde y muy frío hacia la noche en estas regiones, incluido nuestro Valle de México. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México mantiene la alerta naranja por temperaturas de 1 a 3 grados Celsius para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, y alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Tláhuac. Por lo que le recomendamos mantenerse muy bien abrigado y consumir alimentos ricos en vitamina C. En el pronóstico por regiones, le insistimos, esta tarde dominará cielo medio nublado y ambiente frío con vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. En las próximas horas, un canal de baja presión producirá lluvias y chubascos en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, así como vientos de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. También habrá vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California y de 50 kilómetros por hora en las costas sonorenses. Por contra, excelentes condiciones meteorológicas para terminar el primer puente del 2023 se pronostican en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, ya que continuarán con cielos despejados y temperaturas por arriba de los 30 grados Celsius. Misma condición de cielo, pero ambiente más frío se sentirá en el centro del país, incluido nuestro Valle de México. Si va a salir, no deje el suéter o la chamarra porque continuará el frío por la noche. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República. En Guaymas, Sonora, se pronostica cielo despejado, vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 27 grados Celsius. Para Puerto Vallarta, Jalisco, continuarán con cielos despejados y ambiente caluroso, sin precipitaciones, la máxima será de 29. Y en Copainalá, Chiapas, también dominará cielo nublado con probabilidad de lluvias esta tarde, la máxima será de 22 grados Celsius. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan una excelente semana.
Y ya está aquí Axel Meneses con los deportes. Adelante, muy buenas tardes, Axel.
Sandra, qué gusto saludarte. Vamos a iniciar con el rey de los deportes. En la Serie del Caribe, México buscará hoy su cuarta victoria del torneo para seguir arriba en el standing. Los Cañeros de los Mochis enfrentarán al anfitrión, los Leones de Caracas, a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. La actividad de este lunes inició con el encuentro entre Colombia y Cuba. Los Vaqueros de Montería se llevaron la victoria 5-4. En estos momentos, República Dominicana enfrenta a Panamá y la pizarra es de 6-1 a favor de Dominicana. Y en el otro encuentro, Curazao se mide a Puerto Rico y ahí la pizarra es de 2-0 en favor a Puerto Rico. ¿Y cómo va el standing hasta ahora? Venezuela está en el primer lugar con 3 ganados y 1 perdido. México, segundo con los mismos números que el local, al rato se enfrentan. Colombia es tercero también con 3 ganados. Le siguen Panamá, República Dominicana y Curazao. Y para sorpresa de algunos, Puerto Rico es séptimo, aunque ahorita ya va ganando. Y Cuba está en el último lugar. En el fútbol mexicano revisamos los resultados de la jornada 5 de Clausura 2023. Monterrey venció 2-1 a Toluca. Chivas rescató en los últimos minutos el empate a 1 ante Querétaro. Pumas y Atlas igualaron a 2. Santos y América también empataron a 2 goles. Tigres derrotó 1-0 a Cruz Azul. Pachuca le ganó por la mínima a León. Tijuana y Necaxa repartieron puntos al igualar a 1 gol. Juárez le pegó a Mazatlán 3-2, que está en el fondo de la tabla. Y Atlético San Luis se llevó la victoria 2-0 ante Puebla. En la Liga MX Femenil, las Chivas continúan invictas, aunque empataron a 0 con Toluca y siguen en lo alto de la tabla. Juárez venció 1-0 a Atlas. Cruz Azul y Pumas empataron a 1 gol. Puebla derrotó 2-0 a Necaxa. Y a diferencia de los hombres, las mujeres de Mazatlán sí ganan y vencieron 1-0 a Tijuana. Hoy se cierra la jornada. América juega ante León. Tigres va contra San Luis. Santos visita a las Tuzas. Y las Rayadas de Monterrey enfrentan a Querétaro. De más información deportiva, en el fútbol americano estamos en semana del Super Bowl. Este domingo las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City definirán al campeón de la NFL. Ambos equipos ya se encuentran concentrados en Arizona, tierra de Super Bowl. Los Jefes harán su tercera aparición en el Super Domingo en los últimos 4 años y jugarán por su tercer trofeo Vince Lombardi. Por su parte, las Águilas buscarán su segundo trofeo en el Super Bowl tras el obtenido en 2017. Sandra, esto en los deportes. Excelente inicio de semana.
Vamos a ver qué sucede en este domingo de Super Bowl. Muchísimas gracias, Axel Meneses. Y también este domingo, ayer, se realizó la entrega 65 de los premios Grammy y Beyoncé batió un récord histórico.
Beyoncé hizo historia en la 65 entrega de los premios Grammy al ser la artista con mayor número de galardones. La cantante estadounidense recibió su galardón número 32 al ganar en la categoría Mejor Álbum de Música Electrónica.
Esto es un honor porque esta noche somos testigos de la historia, rompiendo el récord de los ganadores del Grammy de todos los tiempos. Estoy honrado y muestro mi respeto a Renaissance de Beyoncé.
Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, son los artistas con mayor número de nominaciones de los Grammy, con 88 cada uno. Otra de las galardonadas que hizo historia fue Viola Davis, al ganar el Grammy por su audiolibro Fault in Me. Este reconocimiento la hizo entrar al distinguido grupo de artistas EGOT, que se refiere a los artistas que han ganado 4 de los premios más importantes en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. 11 Noticias, Paola Peralta.
En más de los espectáculos, los fans de The Last of Us podrán ver el estreno del próximo capítulo el viernes a las 8 de la noche y no el domingo, como es costumbre. La idea es no perderse esta exitosa serie y disfrutar tranquilamente del Super Bowl. Avatar, El Camino del Agua, ya es la tercera película más taquillera de la historia. La cinta ha recaudado 1.538 millones de dólares en la taquilla internacional, solo superada por Avengers Endgame y su antecesora Avatar. Así, James Cameron es el director de 2 de las 3 películas más taquilleras de la historia. Y hasta aquí llegamos con la información. Gracias por habernos acompañado. Lo voy a dejar antes con imágenes de la Ciudad de México. Luce semi vacía en el primer fin de semana largo de este 2023. Esto se debe a la conmemoración del aniversario 106 de la promulgación de la Constitución Política de 1917. Mañana será otra la realidad. Por el momento, si usted se quedó en la Ciudad de México, pues disfrute de nuestras calles que están, como usted puede ver en las imágenes, prácticamente vacías. Pocas veces podemos verla así. Disfrute las imágenes y si puede, disfrute la ciudad. Muchas gracias, muy buenas tardes y siga con nosotros en La Señal del 11.